Bienvenidos a Raíces y Horizontes, Historias del Sur, un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y
Eduardo Winkler.
Este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Desde la ciencia y la tecnología hasta las historias de quienes trabajan la tierra y crían animales, este programa invita a profesionales, emprendedores y amantes del mundo rural a descubrir la riqueza y complejidad del agro en el sur. No importa si eres parte del sector o simplemente valoras lo que el campo aporta a la vida diaria, Raíces y Horizontes tiene algo para ti. Eduardo Winkler, hemos llegado a nuestro programa número 21 y creo que es el momento de que hagamos una recapitulación de todos los invitados que hemos tenido en este programa, porque han traído distintas cosas interesantes, ¿te parece?
Me parece muy buena idea, Rocío. Muchas gracias nuevamente por poder acompañarme y estar en este programa. Y miren, yo voy a contar algo. A ver. Como nunca me dejas hacer los programas tan largos, la idea es que ahora por lo menos podamos repasar un poco las historias de quienes nos han acompañado, ir contando los detalles, cosas que de repente a ti te gustaron más o que a mí me llamaron la atención, y hacer un resumen general de estos primeros 20 invitados para ver cómo vamos a ir con los próximos 20 y los próximos 200 después. Así que súper contento que hagamos este pequeño resumen, una recapitulación.
Es difícil la palabra.
Recapitulación. Sí, esa. De todo lo que vimos, la verdad es que todavía quedan muchos temas por ver, muchas personas por quien conocer. Por ahí algo te comentaba recién que sería interesante, unos productores de huevos de acá de la zona, que justo que ahora está de moda el tema de la influenza aviar en Brasil, y que podríamos haber conversado con ellos, así que los vamos a ir invitando para adelante para ir trayendo nuevas visiones.
Y invitarlos a ustedes también que nos sigan en nuestras redes sociales, pueden escribirnos a País Lobo o a Rocío Gambra, o a
Eduardo Winkler.
Claro, Eduardo.Winkler. El mío es Rocío-Gambra, Gambra. Por si nos quieren comentar o quisieran invitar a algo, proponer a alguien que pudiéramos entrevistar también.
Claro, nos pueden proponer a alguna persona que ustedes conozcan que tenga una historia súper interesante respecto a la vida del mundo rural en el sur de Chile. Nosotros encantados, después podemos comunicarnos y ver si podemos concretar una entrevista.
Sí, porque una de las cosas interesantes es que todos los invitados han venido para acá. Yo ahí quiero agradecer a todos porque han venido de zonas bastante lejanas. ¿Qué es lo más lejano? ¿Cuál ha sido el invitado más lejano que hemos tenido, Eduardo?
Francisco Nolat, que venía de Puerto Montt. También Félix Cancino, que no es tan lejos, pero
es de Juan de la Costa.
Caminos muy malos. Yo he estado varias veces en su casa y la verdad es que no es fácil llegar para allá, y sobre todo en esta época el invierno no es muy, muy bueno con los caminos. Y también tenemos que considerar que hay épocas en donde es más difícil, porque contemos las ganadas y las pérdidas. Pues hay muchas veces que nos pasa que en época de cosecha, la gente, está haciendo su pega, entonces nos dice, oye, pucha, la verdad yo vendría feliz, pero esta época es media mala para mí.
Oye, es interesante, claro, porque hay algunos que hemos contactado y me dicen, Rocío, feliz de participar, pero en enero del próximo año, así han dicho, porque están a full, están a tope con un montón de trabajo. Pero vamos revisando a quienes hemos invitado a este programa. El primero que se atrevió a venir aquí cuando tú lo invitaste, que este fue, tú dijiste, yo quiero tener este podcast, porque tú soñaste, Eduardo, con este podcast, que lo querías tener hace harto tiempo. Y dijiste, voy a partir con Martin Nalk.
Sí, la verdad es que eso fue bien interesante, porque yo creo que ya el año 2020 tenía esta idea de hacer un programa en donde en ese tiempo no sabía si era podcast o programa radio, digamos, porque ya la tecnología era distinta todavía en ese tiempo, o la accesibilidad a este tipo de podcast. Pero siempre me pareció súper interesante la historia de Martín, porque nosotros, él es un poquito más joven que yo, pero partimos en el mundo laboral bastante cercana en la misma época, y él tomó un enfoque súper distinto a el enfoque que tomamos nosotros, él y su familia, porque él lo dejó súper claro, que este era un proyecto familiar,
claro,
que
era para, interesante,
era,
¿no?
Era para su mamá, para sus hermanas, para él, para todo, y tomó un enfoque súper distinto que el que tomamos nosotros, que estábamos en una situación bien similar a campo relativamente medianos para la lechería, porque eran las dos con lechería, con raza de ovejero colorado los dos, o sea, vacas de no tan alta producción en leche, pero con una producción, un valor del animal como carne muy bueno, y con salas de ordeña muy antiguas, con 40 o 50 años de antigüedad las salas de ordeña. Entonces venía todo este desafío de ¿qué hago? ¿Me enfoco en la leche o cambio el rumbo? En el caso nuestro, nosotros cambiamos el rumbo. Dijimos, ¿sabes qué? Esto requiere una inversión importante en construcción, en cambio genética, en mejora pradera, en un montón de manejo y en dedicación, cosa que en el caso nuestro no hicimos, aparte que en el caso Martín él se dedicó 100% a trabajar el campo y a sus actividades gremiales, porque él es muy participativo en el tema gremial. Y en el caso mío, bueno, yo ya en algún minuto asumí ciertos compromisos laborales que no me permitían estar tanto arriba del día a día del campo. Uh-huh. Entonces, él se fue por la leche. Él hizo la inversión, de hecho a mí me tocó el diseño y la construcción de su sala de ordeña, una sala de ordeña más moderna, con mayor capacidad de vacas por hora, con ciertas ventajas ya de tecnología, como la lavadora, que es un tremendo ahorro. La lavadora del equipo de ordeña es yo creo que una de las cosas que, junto con los retiradores, es una ¿ya? de las cosas que más agradecen los operarios de las salas de ordeña. Porque el retirador es una preocupación menos. O sea, uh-huh. tú no tienes que estarte preocupando si la vaca le queda leche o no le queda leche, cuando hay que retirarle la unidad, porque eso tiene un medidor y solita la máquina uh-huh. lo hace. Y la lavadora le gusta mucho, a todos nos gusta mucho, yo creo, porque te ahorras una hora al día entre el sanitizado previo a la claro. ordeña, que eso lo hace solo por horario, uh-huh. y el lavado posterior, todo eso lo hace una máquina. Entonces, esos son 10, 20 uh-huh. minutos, 10 minutos antes, 20 minutos después de la ordeña, y eso por dos ordeñas, es una hora. Es una persona que se ahorra una hora de estar ahí en la sala. Y es rico porque llegas con los animales a la sala y está todo pegado.
Está todo listo, llegar y partir. Sí. Así que en realidad es un tremendo ahorro de tiempo.
Claro, entonces en el caso de Martín fue bastante visionario, ingresó uh-huh. a la cooperativa Colún, se hizo socio de otras cooperativas y en el fondo valorando mucho uh-huh. la asociatividad, tiene un proyecto lechero súper entretenido, súper interesante, con patio de alimentación, con carro, en el fondo con tecnología del siglo XXI, y que en el fondo le está dando muy buenos resultados, y la verdad es que ha sido bien bonito ver cómo él ha ido avanzando y creciendo en su actividad como agricultor.
Sí, es interesante, y otro de los primeros, o sea, siempre la idea de este programa es mostrar cómo se han tomado distintos caminos, que los sí. llevan desde sus propias historias. Hay algunos que han hecho transformaciones completamente distintas, y otros que se han atrevido también a salir de la zona de confort y a hacer verticalización construir una cadena productiva mucho más amplia. Y eso es, por ejemplo, nuestro segundo invitado, que fue Besoaín.
Ignacio
Besoaín, que nos contó también cómo iba desde la carne, tomando algunas tradiciones desde recetas antiguas de sus antepasados para tener nuevamente estas fiambrerías, ¿no?
No, ese fue Hans Peter Lindemann.
Oye, entonces Hans tenemos muchos más de lo que habíamos pensado. Entonces, sí. está Hans Peter y está Ignacio.
Entonces tenemos como 23,
¿eh? A ver, sí. cuéntanos un poco.
Son dos caminos distintos. En el caso de Hans Peter, que también se involucró en el campo desde muy recién salido de la universidad, Hans Peter, él lo que hizo, por un lado, es potenciar la parte lechera también, uh-huh. Relacionado con Colún, en una gran parte de su desarrollo, y lo reconocen todos. Es bien común en la gran mayoría de nuestros invitados que se agradezca mucho el cooperativismo, sí. la asociatividad, el apoyo que les da Colún a ellos como productores. También lo vimos, no me quiero salir mucho, pero Daniel Stange hablaba del apoyo que le daba PepsiCo.
Él era de las papas, ese
de las papas. Después podemos, y por ejemplo, el último invitado, Cristian Valdivieso, que hablaba de su relación con AgriChile
sí.
en el tema de los avellanos europeos. Uh-huh. Pero claro, en el caso de Hans Peter, él, aparte de la parte productiva lechera y que tienen otros uh-huh. negocios paralelos como familia, él recuperó gran parte de las recetas originales que tenía su abuelo cuando tenía las cecinas Lindemann. Yo me acuerdo haber conversado hace muchos años atrás, antes que parta con todo este tema de la carnicería y de la fábrica cecina, que él decía que le llamaba mucho la atención que en una página de Facebook de Frutillar, yeah. una de las fotos con más me gusta que había era del lechero de las cecinas Lindemann originales. Entonces él veía mucho cariño hacia este producto y bueno, decidió revitalizar la marca, tiene una carnicería en Frutillar y la verdad que le da un valor agregado a la producción porque tiene sus propias cecinas y eso le han dado muy bien y la verdad es que creo que es un caso digno. Ojo, bien interesante, Hans Peter y Martin y son más o menos de la misma generación, son más o menos vecinos de hecho. Y tú vas viendo cómo
a lo mejor por eso los confundí.
Y tú vas viendo cómo hay una generación, así como nos gusta reconocer a las personas mayores que ya han vivido mucho y tienen mucha historia, sino que estos jóvenes que deciden buscar un camino un poquito distinto que les permita valorizar más lo que hacen, porque finalmente ese es un tremendo tema, es que gran parte de lo... Hay como un miedo de que la agricultura no deja, de que la agricultura
no es suficientemente
rentable para poder subsistir y mantener familia. Uh-huh. Aquí le estamos dando valor agregado a esta producción y eso permite que ellos puedan destacarse y vivir con lo que están haciendo.
Sí, y es interesante también cómo se han atrevido a innovar. Dicen que aquel rubro que no innova muere finalmente. Sí, claro. Entonces acá no es solamente llevar en este programa y no solamente en este caso que están haciendo verticalización, que están tratando de meterse en otras cosas, sino también qué innovaciones están poniendo ellos mismos dentro de sus propios campos para poder adaptarse a los nuevos tiempos y ese margen que tú decías, o sea, que se veía que el campo a lo mejor no estaba dando de la forma en la que antes daba, te está comiendo mucho de esa ganancia extra y te está obligando de cierta manera a ser mucho más productivo y eficiente en la manera en que tú manejas el campo en general. Entonces es interesante y eso lo pueden ver, a ver qué historias tienen de eso, por ejemplo, que han sido mucho más eficientes en el manejo de esos recursos. ¿Nos podrían nombrar alguna?
Bueno, es que lo que pasa es que también han tomado medidas para ser más eficientes como productores, más que hacer un cambio. Hablamos mucho del riego, acuérdate.
Uy,
que
después, bueno, la tuvimos, Claudia también, la Claudia Pizarro,
pero el incorporar riego, por ejemplo, sí. Son cosas que, claro, tratando de mantener un grado de tradición y de respeto a las costumbres antiguas y el cariño de lo que hizo la gente previa, como el caso de Melanie Schmidt,
sí,
que en el fondo ella tiene el criadero, todavía tiene producción, tiene, ella lo dijo clarito, ella tiene los Hereford por el cariño que le tiene de la historia familiar.
Sí, pero es interesante ahí la historia de Melanie porque muy jovencita le toca hacerse cargo del campo, claro, sí, claro. Y es un caso de... Ella estaba estudiando, deja todo porque su papá tiene esta enfermedad que él le obliga a retirarse y ella de la noche a la mañana se encuentra con todo el campo, sí, y ganarse el respeto y hacerse cargo, conocer todo este tema es complejo. Y ahora ella está tomando, ya lleva como 20 años, comentaba, como 15 claro, años
tomó, ahí. Tomó el liderazgo de llevar ese campo familiar con ciertas tradiciones. Y para ir ya como cerrando, podríamos decir, el tema de carne, que fue uno de los temas que quizás tuvimos más al principio, está también la historia de Ignacio Besoín. Sí. Ignacio, quien no siendo de acá, no siendo del sur, se vino al sur, armó su vida acá, tiene un sistema de producción de carne, le quiso dar un valor agregado, y armó una, hoy en día una cadena de tiendas de carnes premium y también en asociatividad con influencers, que le permitieron dar a conocer sus marcas y también enseñarle, él lo dijo, que los chilenos todavía estamos muy atrasados en la capacidad de reconocer una buena carne y de aprovecharla como corresponde. Entonces se sacaron muchos cortes distintos a los que normalmente eran los tradicionales para la parrilla, para el asado. Se hablaba antes que el 80% del animal eran los cortes regulares y el 20% eran los cortes premium. Él decía que no, que el animal es el que es premium. Y ahí tienes
un cambio corte en la mirada, ¿no?
Claro.
De cómo tú te enfocas a este producto.
Y ahora ya están logrando obtener un 40% del animal para este tipo de usos más asociados a la parrilla, al asado, y un 60% que queda para otros tipos de preparaciones que también son premium. Una gran parte de la carne que no es de asado, de este tipo de esta calidad de animal, se va a hamburguesas, por ejemplo, ahora que están tan de moda las smash burgers y toda esa cuestión.
¿Las cuánto?
Smash burgers.
Ah, esas no las conocía. Esas son las hamburguesas.
Sí, sí, pues son esas hamburguesas que en vez de venir ese como disco, ¿ya?, se hace una pelota y se pone en la plancha y se aplasta.
Ah.
Eso es un smash burger.
Mira, me quedé basada de moda.
Es que yo soy fanático de hamburguesas, entonces de ese tipo de hamburguesas.
De las smash.
Smash de aplastar.
¿Y dónde nos encontré esa?
Hay un montón de...
¿De lugares?
De lugares. Vamos a tener que decirle a tu marido que te saque más seguido a comer.
Parece, ¿eh? Es que no somos... Yo soy más de ahí el lomo liso.
Ya, ¿verdad? Bueno, pero también son ricas las smash burgers.
Me vas a tener que dar el dato entonces de dónde ir a comer unas smash burgers.
Smash burgers. Ya. Oye, así que ahí estuvimos... vimos harto tema carne, ¿eh?
Sí, y hay uno que también estuvo al principio y que fue Kusanovich, que nos ha dado una ganadería...
Regenerativa.
Exacto, que también es un tipo distinto, que él venía desde estas concepciones también desde más al sur, ¿no?
Sí, claro, él viene de la zona de Torre del Paine.
Sí, pues, como viene al sur.
Bastante al sur profundo, digamos. Sí, efectivamente es una tendencia súper fuerte y qué bueno que lo vayamos como enfocando por temas, porque es una tendencia súper fuerte, por un lado, de como la novedad de uh-huh. los regenerativos, pero yo he estado siguiendo harto, he ido a ver campos que son o están tratando de llegar a ser regenerativos, y tiene harto de tradición, ¿eh? Uh-huh. O sea, no de tradición, parece como disruptivo, pero en el fondo es volver a prácticas que se hacían hace mucho tiempo.
Claro.
Que con un toque moderno permiten tener un buen suelo, un suelo sano. Esto está enfocado especialmente, no en el ganado, en el suelo. Uh-huh. Es como tú le das al suelo las herramientas para producir de una forma sumamente sustentable, tiene que ser sustentable también económicamente. Entonces, le bajas el nivel de aporte en fertilizantes, un montón de otras cosas, pero a la vez le das, el suelo empieza como a revivir y a ser productivo, y en el fondo ser una producción quizás no tan de pic de primavera, uh-huh. pero sí más estable, de costos más bajos, y una producción un poquito más baja, pero con los costos que te permiten ser rentable. Y volvemos al punto, una innovación que te permite, que manteniendo las ciertas tradiciones o cosas históricas, te permiten ser rentable y seguir avanzando hacia el futuro.
Oye, cuéntanos, yo me acuerdo que aquí llevábamos un tiempo, unos poquitos capítulos recién, uh-huh. y tú nos pasó una talla bastante simpática, creo que fue con Cusano, ¿viste, no? Que tú estabas en un chat y de repente te llega así escuchen, claro, este episodio.
Sí, sí, eso fue, es cierto, con Antonio fue justamente en un chat de productores ganaderos de Chile, uh-huh. de repente me llegó así como, vean este capítulo que está muy interesante, y era el que habíamos grabado con Antonio.
Pero yo no sabía
que yo estaba ahí. Sí, eso fue lo interesante, sí. Y qué bueno que fue para bien y no para mal, pero no,
Ahí nos dimos cuenta que alguien nos escuchaba.
Sí. Ha sido bien interesante la respuesta del público, la verdad que estoy súper contento. Esto, mi intención de este programa para mí era mostrar lo que hacemos, cómo vivimos, por qué lo hacemos, y darle una identidad real de persona a quienes estamos en el mundo agrícola. Pero es entretenido ver que nos ven bastantes personas, y que muchos de ellos no necesariamente son parte del mundo agrícola, sino que simplemente les interesa ver cómo se está haciendo esto y cómo, por qué hacemos lo que hacemos en el mundo rural.
Oye, otro de los programas, y aquí me voy a salir un poquito de la ganadería y de la engorda propiamente tal, que para mí fue súper interesante porque fue una aproximación a algo que yo no conocía mucho, que es el tema de los drones. Cuando estás usando la tecnología, y está entrando y somos de repente pioneros, y no solamente aquí en Chile, sino en la región de los lagos hacia el sur, y he tenido hacia el resto del país. He tenido otras reuniones en las cuales de repente me comentan, no, aquí por ejemplo en la zona central, que generalmente uh-huh. se dice como que la zona central va mucho más avanzada, dicen, no, acá no tenemos dónde ver el tema de los drones, tienen que venir desde Puerto Varas, claro. a enseñarnos. Y claro, yo me acordaba de este programa que lo tuvimos junto a Francisco Winkler, donde él nos comentaba el tremendo trabajo que están haciendo en Puerto Varas estos chicos que están haciendo entrenamiento de drones, que tienen una gran apoyo logístico para esta tecnología.
Sí, el tema de los drones, la verdad es que si tú hubieras preguntado hace 5 o 6 años atrás, uh-huh. No era tema. Los que partieron hace 4 o 5 años atrás fueron muy pioneros, muy visionarios, porque uno de los grandes desafíos que tenías con los drones era ver, bueno, ¿cuánto espacio hay para hacer aplicaciones con drones? Y lo otro es qué productos puedes ocupar, porque hay algunos productos que siempre se pensó, siempre se hablaba de una cierta dilución de pones este producto y en 200 litros por hectárea, que son volúmenes muy altos, que un dron no puede manejar eso. Entonces siempre se hablaba de esa como cobertura con agua, de diluirlo, claro, para llegar a todas partes. Uh-huh. Y ellos que trabajan con Francisco y varios otros jóvenes, uh-huh. casi todos son jóvenes que están en este tema, trabajan con diluciones muy bajitas, regan 20, con, o sea, fumigan con 10, 15, 20 litros por hectárea y logran los mismos o mejores resultados, porque tienen la gran ventaja, que eso siempre se pensó que iba a ser así, tienen la gran ventaja de que no aplastan,
claro,
como van volando por encima, no aplastan las plantas de lo que uh-huh. sea, y esto se ha ido ampliando, o sea, hoy en día se ocupa en maíz, en raps, en pradera, está el tema ahora con inteligencia artificial de lograr hacer fumigaciones específicas dentro de una misma pradera, uh-huh. por ejemplo, como para controlar la romasa, uh-huh. que es sumamente complicado de controlar, porque aparte de que es difícil de eliminar la planta, le pega también a las otras, claro, especies que están alrededor.
Entonces tiene que ser súper dirigido.
Súper dirigido, porque tú, si tienes, por ejemplo, trébol y fumigas contra la romasa, el trébol muere. Las vallicas pierden casi un ciclo completo de crecimiento, porque es como que se estancan con el... Entonces ahí tienes mucha alternativa. Y lo que se está empezando a usar ahora, que lo hemos visto ya este verano, es que no solo se están aplicando líquidos, se están aplicando productos sólidos. Inclusive, ya este verano, sé que se hicieron pruebas, no sé si lo alcanzamos a mencionar esa vez.
Yo creo que no, porque fue como en enero que hablamos con Francisco.
Se está haciendo unos ensayos en donde maíces que ya están, ya crecieron, todavía no están maduros, se siembra con vallica o con alguna semilla encima del maíz. Y eso cae a la tierra, entonces después cuando se cosecha el maíz, la semilla ya está brotando. Por lo tanto, ganas más de un mes de tiempo para ese cultivo o esa siembra intermedia, que es, una, protege el suelo, y otro te daba, en una época donde no tienes mayor alimento verde, tienes estas valliquitas que ya salieron y con eso puedes ir alimentando a tu ganado en invierno. Así que esto todavía tiene mucho por crecer.
Súper interesante ahí, y claro, a mí me pasó una conversación con mi suegro el fin de semana, también estábamos hablando, no, que los drones no, todavía no llegan a tanto, y le dije, ¿cómo que no llegan a tanto? No. Escúchate este podcast, este episodio, porque está muy, muy bueno. Y otra de las cosas que también me llamó mucho la atención, y que en general, eso es algo que se mantiene a lo largo de todos nuestros invitados, es esa capacidad y ese motor de innovación, de ir a buscar cosas distintas, de adaptarlas de repente acá a la sociedad chilena, como el caso de José Borquet y lo que hizo con las patas. Qué buen trabajo como pionero. Él nos mostraba no solamente toda esa innovación que trajo y que se atrevió, sino también cómo formaba a las futuras generaciones.
Sí, en el caso de José Borquet, la verdad es que es bien interesante, porque antiguamente el tema del recorte pezuña y todo ese tema, aparte que se hacía muy a lo bruto, con alguna tijera, una tenaza, no había mucha formación técnica detrás de cómo hacer un corte adecuado. La verdad es que era una pega que se hacía más a nivel de campo, no a nivel de profesionales, no de veterinarios que hayan estudiado el tema y que se hayan especializado. Y él fue un pionero en ese sentido. Y ha sido no solo un pionero, sino que también ha sido una persona que ha ido formando a muchos otros jóvenes, veterinarios y no veterinarios, que en el fondo logran armar un servicio muy, muy positivo, muy sano para hoy en día para el ganado lechero. Sobre todo lechero, igual hay de carne, pues lo hablamos.
Claro, porque es lo que está más tiempo dentro del sistema, porque tiene 5 o 6 partos en el mejor de los mundos. Yo sé que ha bajado mucho más el tema de los
promedio
partos
en Chile es mucho menor, pero
pero lo que uno le gustaría.
Una buena vaca lechera, cuando digo buena es que tenga buena longevidad y todo el tema, puede durar muchos años, y claro, y ahí es donde se necesitan estos recortes y manejos, y distinto, te lo diría distinto. Gracias a esos manejos,
es que
esos animales logran vivir, claro, y con mucho mejor calidad de bienestar animal.
Oye, yo me acuerdo en el campo teníamos una vaca que había tenido más de 11 partos.
Sí, claro, esas son las regalonas.
Las regalonas que se quedan ahí, se ganan su derecho a hacer nomás. Sí, pero en general estábamos, mira, yo me acuerdo en la zona central estaban como 2,3 partos promedio, más o menos, ahí en las estabuladas. Acá en el sur, ¿cuántos tenemos? ¿3 y algo?
Sí. Depende ahora cómo le pregunte. Ahora eso también ha cambiado mucho, Bueno, hablamos con hartos productores lecheros, que de repente podría ser el tema que podamos como abordar en general con los invitados, pero efectivamente la cantidad de partos ha cambiado mucho. También tenemos algo que es bien especial, que con el tema del uso del semen sexado, los productores ya han llegado a sus cuotas máximas de vacas que pueden tener en el plantel. Entonces ahora se está haciendo otro tema, que se usa semen sexado y se mira una población nomás, una parte de la población de las hembras, y el resto se usa para cruzas terminales para ganado de carne.
Así que ahora tenemos. ¿Hablamos de eso? Porque hablamos con alguien que estaba usando cruzas terminales.
Con José Ballerino.
Con José Ballerino, que estaba ocupando el INRO 95, ¿no?
Sí, él iba a probar ahora. Iba a probar ahora. Claro, porque nosotros hablamos con varios relacionados del tema leche.
Sí, pues tenemos a la Anita Jans, por ejemplo, Rodrigo Lavín.
Claro, ahí estuvimos hablando más de la parte, podríamos decir, como también de su relación con las instituciones, con el sistema productivo.
Pero también de las organizaciones, porque tienes ahí varias Aproleche, que es la Anita Jans, gerente de Aproleche, que es una asociación de productores lecheros aquí en la región, sobre todo en la zona sur, ¿no?
Sí,
bien potente, y también Rodrigo Lavín de Fedeleche, que a nivel nivel nacional, cómo se estuvieron organizando. Claro. Oye, ahí salieron unas tallas muy buenas con Rodrigo Lavín.
Ahí perdimos varios auspiciadores en un solo programa.
Sí, porque una de las cosas, aparte del tema productivo, que los lecheros siempre han, como se han quejado bastante, es de esta relación que existe entre la industria, entre el poder comprador y el poder vendedor, que como está tan atomizado la cantidad de productores de leche, tenían muy bajo poder de venta finalmente. Entonces ahí había una pelea bastante fuerte, que esa la vimos con Rodrigo Lavín.
Claro, ahí, bueno, yo creo que esto es un fenómeno que retomó fuerza, que es la asociatividad, ya no tanto en cooperativas, sino en gremios. Yo creo que empezó a tomar fuerza de nuevo hace unos 20, 25 años atrás, en donde los agricultores dijeron, oye, aquí estamos, o los productores lecheros principalmente, aquí estamos muy, nosotros muy separados y la industria muy, muy concentrada, el poder de compra. Uh-huh. Entonces, unámonos, y la verdad es que en la leche han logrado cambios importantísimos. Sí. En cuanto a la relación con las plantas, hoy en día yo diría que la relación es buena.
Sí.
No es esa lucha que había, oye, recordemos hace que aquí en Osorno, el año 2001, estuvo tomada una planta lechera por los productores de Aproleche.
24 años atrás.
24 años atrás.
Sí.
Entonces tuvo la planta fuera de Watts. ¿Ya? Estuvo tomada 3 días o 4 días por los productores. Que eso ha cambiado. Eso ya hace rato que no veo una manifestación de productores lecheros fuera de una planta.
Bueno, ahora ha cambiado rotundamente, volvieron a estar todos sentados, se están agrupando, están esperando que este año en octubre tener la cumbre mundial de la leche, que va a ser un tremendo orgullo a nivel nacional de dónde estamos posicionados.
Y lo otro es que dentro de los mismos gremios, y lo vimos aquí con Anita en el tema de Proleche, Rodrigo como vicepresidente de Agro Yanquiwe, pero también fue presidente de Fedeleche, es que los gremios están trabajando mucho en conjunto entre sí. Mm. O sea, sumando fuerzas. No sé si esto lo mencionamos en algún minuto en alguno de los programas, porque también acuérdate que tuvimos a Ricardo Montesino, que hoy en día es presidente de la SAGO. En ese minuto era director.
Está de presidente de la SAGO, sí, ¿no?
El nuevo presidente de la SAGO.
Ah, mira.
Así que.
Ya no está Adriana Mor.
Adriana Mor. No. Ahora está él como presidente. Mira. Bueno, en ese tiempo no era presidente, pero era director. Y tú ves que en estos casos, Agro Yanquiwe, Aproleche, SAGO, trabajan en conjunto y en muchos temas, no solo en pelear con una planta, sino que también en temas de seguridad, tienen la ONG Campo Seguro.
Sí. Oye, podríamos invitar algún día a Francisco Muñoz de la ONG Campo Seguro.
Pero de todas maneras, de todas maneras. Y está el tema del CAS, que es el Consorcio Agrícola del Sur. Están bien, trabajando bien unidos, y eso ayuda también, sé que ayuda a las autoridades también, porque tú cuando quieres hablar con los agricultores, bueno, ¿con quién habláis? Sí. ¿Quién realmente representa a la gran mayoría? Nunca va a ser a todos, pero a la gran mayoría de los productores.
Sí, es súper interesante desde ahí cómo se están produciendo estas organizaciones y el tema colaborativo. Oye, tremendo valor, totalmente recomendable esa entrevista de Montesino, porque no solamente de Ricardo, porque no solamente vimos el tema de cereales, de su propia producción, de su historia, que es algo que siempre queremos contar, las historias, cómo toman las distintas decisiones las personas que los van moviendo, sino que él está metido a tantos frentes. O sea, esta cooperativa de los cereales.
Ah, sí, claro.
Por un lado, que les permite hacer especificidad en cada uno y no desgastarse haciéndolo todo, que es un clásico problema de los agricultores en general, que tienes que hacer todas las funciones. Acá lograron en esa unidad poder hacer esa especificidad, ese mejor manejo de esta organización, sino también la importancia de la educación, porque ellos tienen la cooperativa de desarrollo, la corporación.
Corporación de Desarrollo del Sur. Sí.
Que también están haciendo un tremendo trabajo con los colegios técnicos de cómo poder traer esa juventud que se vuelva a encantar con el campo.
Y es curioso, porque yo encuentro que es muy, muy válido, muy bonito lo que se está haciendo. Pero esto es como que es un renuevo, porque este tipo de instituciones o de ideas donde el campo y los agricultores salen a apoyar a su comunidad no es nueva. Lo que pasa es que como que hubo un minuto, yo creo, y eso creo que lo conversamos con Ricardo justamente, hubo un minuto en donde los agricultores están tan apretados porque nos abrimos los mercados, resulta que nos entró una avalancha de productos de otros países que venían más baratos y que teníamos que ver cómo nos actualizamos de forma de ser rentable, y hoy en día que eso ya está más maduro, se volvieron a tomar temas como la educación. Mm. Tienes que pensar que la Sociedad Nacional de Agricultura tiene el liceo, sí, hace mucho tiempo. Pero aquí en la zona, acá también se retomó como de un punto de vista más local.
Y es súper interesante porque es algo que se ve también a nivel de las distintas regiones, que se pierde esta lógica entre la juventud, lo que se está estudiando y lo que la zona puede entregar. Entonces aquí hay un tremendo esfuerzo y desde Ricardo Montesinos se ve efectivamente esa idea de poder trabajar con las generaciones más jóvenes, pero también con las intermedias, porque sí, dentro de ellos yo sé que está el grupo Renovales, que parte dentro de estos GTT, sí, que son los grupos de transferencia tecnológica, que estos son jóvenes que vienen, jóvenes, llámense entre los 30 y caballitos 40 años. Nosotros, pues. Claro, ¿no? Y son más jóvenes que yo. Ah, yo estoy en los 41. Bueno, estos son un poco más jóvenes y ellos mismos también están organizando las Olimpiadas del Agro, donde toman a los colegios. Entonces, están las distintas generaciones cooperando para mostrar toda esta riqueza que tiene el campo y cómo se puede vivir ahora en el siglo XXI, en el año 2025, de una manera totalmente distinta y ya no es con el asa y es completamente distinto. Y la pala, ¿sí?
Bueno. Sí, pues, no, y también hemos visto en gran parte de nuestros invitados cómo gracias a la gestión, a la innovación, al manejo, a la tecnología, hemos logrado como país mejorar nuestras producciones. O sea, cuando Ricardo Montesinos nos hablaba de cuánto se producía trigo cuando él partió el año 84, si no me equivoco, que nos contó, versus lo que se está haciendo, sí, ahora. O sea,
es un tremendo avance.
Hemos prácticamente triplicado la producción de una hectárea. De hecho, nos contaba que había reducido prácticamente la mitad de la superficie sembrada, pero mantenemos la misma producción en quintales de trigo.
Oye, hay otro que también fue súper interesante y nos llevó un recorrido por la historia, que adivina quién es. Jorge Viller. Él, sí, nos llevó a toda esa, él nos llevó al pasado. Porque sí, es una persona que también tuvo mucho que decir en sus momentos, que nos contó cómo parte en distintas cooperativas. Él ha sido súper activo desde Coprinsem, los distintos gremios, las aguas.
Acalo.
O sea, ha estado en todo y nos contó desde dónde veníamos también, porque la idea, claro, es conocer estas raíces y horizontes, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no?
Sí, fue bien interesante. Efectivamente, él se enfocó bastante en la parte histórica, que es bueno, porque si uno no sabe de dónde viene, es difícil saber hacia dónde vas, digamos, o cuál es el recorrido que llevas, por lo menos. Y claro, él tiene harta relación y se nota que tiene una pasión por el tema de la asociatividad.
Siempre, desde que lo conocí.
La floraba por los poros.
Sí, el tema de las cooperativas es un tema que él realmente lo apasiona y mostrar cómo se han ido avanzando. Creo que fue un podcast que ese programa, ese episodio, que nos puede mostrar cómo ha ido evolucionando y por qué se tomaron distintas decisiones también y dónde nos vamos cayendo y dónde efectivamente las cosas se han hecho bien.
Sí, de todas maneras.
Otro de los interesantes también que tiene.
Todos fueron interesantes.
Todos. Es que todos tienen su no sé qué, y por eso es la gracia de este episodio donde vamos recorriendo y acordándonos de distintas cosas que pasan. Y que ella, yo debo agradecerle la disposición que tuvo porque saltó última hora. O sea, ella iba a ir a dejar a sus hijos al dentista y entre medio se vino a conversar con nosotros. Fue Cecilia Neumann, porque sí, ella nos contó una tremenda historia, no solo de lo que están haciendo con los ciervos, que es un no tradicional, que generalmente sabemos muy poco, sino también con la Fundación Antonio Hitzfeld y lo que, sí, están haciendo por los servicios, por apoyar todo este mundo que está, esta red que tiene que apoyar a los agricultores propiamente.
Claro, de hecho hemos tenido dos personas integrantes de la fundación, uh-huh, acá, Claudia Pizarro, que ya la mencionamos, era otra. Sí. El caso, sí, es bien interesante porque en el fondo ella lo que mencionaba cuando se formó esta fundación, la idea era institucionalizar, uh-huh, un espíritu que venía de don Antonio Hitzfeld, sí, que era de ayudar a la gente, de apoyar, comentaban esas reuniones los días lunes donde se conversaba, y ellos también encuentro que tienen una visión muy, muy buena, que era apoyar a aquellos que están partiendo, uh-huh, que ya tienen algo armado, pero que le dan servicios a la agricultura, no necesariamente al productor propiamente tal, sino a quienes le dan los servicios. Yo conozco varias personas que fueron alumnos, uh-huh, y algunos
de la Fundación,
sí, de la Fundación, y algunos que fueron como tutores, por decirlo así. Yeah. De hecho, Martín Anis fue tutor en la fundación. En ese, yeah, tiempo no lo conversamos porque no habíamos llegado a ese punto, pero
mira, después, sí, lo supimos. Es que, sí, yo creo que hay varios que vamos a tener que volver a invitar para actualizar, ¿no?
Sí,
que nos quedaron ahí en el tintero.
Sí, y el caso, bueno, el tema de los ciervos, es que lo que pasa es que nosotros tenemos tanta variedad de producción, de formas de vivir en la tierra, de trabajar la tierra, de hacer vida familiar en el campo, que yo creo que todavía nos quedan muchos temas. O sea, yo así al voleo nomás te puedo mencionar unos 4 o 5.
Más que nos quedan por seguir conversando.
No hemos hablado con ningún hortalicero todavía.
Sí, oye, pero antes de que nos vayamos a ver los que están, lo que pasa es
después
que...
Después vemos el horizonte.
Después nos vamos a ir al horizonte. Todavía nos queda, es que tengo cosas que decir respecto a la Fundación Hitchfeld, porque algo que hicieron en el seminario Mujeres de Aproleche, que aprovecho de mandarle mucho saludo aquí a la Anita, y que tremendo encuentro que organizaron, que siempre les va muy bien, todos los años. Invitaron a Natalia Ducó.
Sí.
Y una de las cosas que dijo ella, que va muy relacionado con la fundación, es que tú eres el promedio de las 5 personas con las que te rodeas. Y lo que hace la Fundación Antonio Hitchfeld no es solamente capacitar a aquellas personas para ser mejores, sino que hacen esta red. Entonces, cuando tú te rodeas de personas que van en la misma línea que tú, que quieren surgir, que quieren prestar y hacer las cosas bien, puedes mejorar tú mismo y todo lo que está alrededor. Y si el campo, si los distintos agricultores no tienen una buena red de apoyo, también se hace una depresión dentro del sistema. Y al contrario, si existen estas fundaciones, como la Fundación Antonio Hitchfeld, que permite generar todo este ecosistema, todos vamos a ir subiendo. La región completa va a subir, no solamente la agricultura, no solamente los servicios, sino que todos vamos haciendo esta sinergia que nos permite mejorar y generar una mejor economía, mejor calidad de vida, mejores expectativas para todos los que vivimos en la región. Entonces creo que es súper relevante hacer ese punto y darle las felicitaciones a todo el trabajo que está haciendo la Fundación.
De todas maneras, mira, esto me hizo recordar un poco lo que conversamos en su minuto con José Ballerino.
¿Ya?
Porque te acuerdas que él, su historia no tenía nada que ver con esto, con el de la producción, del sur, de nada, él partió trabajando en las minas.
Él venía de las minas.
De las minas, después estuvo en...
No de las mujeres, de las minas.
De la minería. De la minería. Estuvo relacionado con temas de logística en empresas gigantescas de Chile. Claro, pero él contó que cuando se vino a ver el tema del campo también, pues, ¿con quién se rodeó?
Sí, pues, ¿con quién te rodeas?
¿Con quién se rodeó para poder entender un poco cómo era este negocio? Y finalmente, hoy en día, es un productor destacado, es un referente, porque tiene tecnología, esto sí que ya es de punta. O sea, no existe más tecnología que lo que tiene en el campo para producción lechera. Sí. Partiendo de una base totalmente distinta a tener esta realidad y también por quién tú te vas relacionando. Y hoy en día con los robots.
Y él tiene estas lecherías robóticas que pues muy interesante también de cómo van avanzando, de cuando tú dices, mira, mi proyección era para 5, pero en realidad me voy a quedar en 3, voy a avanzar este año con más. Entonces hay todo un tema y esa historia también de cómo tú te financias, que ese era un tema que a ti te llamaba muchísimo la atención, de qué decisiones tomas para hacer el financiamiento, porque algunos lo tenían como propio, no se atrevían a salir mucho más allá, como el caso de Melanie, que no quería, ella no quería por ningún motivo crecer más allá de lo que ella se sentía conforme. Claro. Pero otros tomaron una decisión totalmente distinta.
Chepo. De hecho, él mismo dijo que finalmente ni siquiera lo que él pensaba que iba a necesitar fue suficiente y tuvo que pedir otro poco más. Pero bueno, pero le está funcionando y eso es porque se están haciendo las cosas bien.
Uno de los que también llamó la atención y justamente en este tema de financiamiento, que es súper importante, es la historia que nos contó Ricardo Sandón. Porque Ricardo, a pesar de que tiene una historia de distintos lados, de todos sus viajes que nos contó, del Cranberry eventualmente, nosotros lo invitamos por Torrencial Lechero.
Y de lo que menos hablamos fue eso.
Yo creo que este es uno de los que tenemos que volver a invitar.
El programa más largo que hemos grabado y de lo que menos hablamos fue de Torrencial Lechero, sí.
Sí, pero algo que se me quedó grabado en la mente fue que él decía, Torrencial Lechero pasó por un momento pésimo, realmente muy malo, por muy malas decisiones que tomaron en el primer directorio que tenían. Y cuando él entró, con todo este bagaje que nos contó que había tenido, logra revertir la situación, pero no hubiera sido posible si es que todos los que estaban involucrados en Torrencial Lechero llegaban a firmar para pedir un crédito y ahí todos juntos hicieron esa masa para decir, bueno, nosotros creemos en esto, vamos a salir adelante, y estaban todos se pusieron detrás.
Sí, todo alineado.
Todos alineados, y con eso han logrado revertir la deuda. Ya entendía que este año ya dejaban de pagar, estaban listos y empezaban a crecer, y de aquí seguían para adelante. Entonces, un excelente trabajo que hicieron y una historia de resiliencia, finalmente, de cuando tú te atreves y confías en el otro, que no es fácil, en la agricultura en general cuesta mucho que esas cosas pasen.
Hay un dicho que para ponerte de acuerdo dos agricultores tienes que matar a uno, pero... Sí. No, pero mira, si algo que ha quedado demostrado en nuestros capítulos es que eso no es tan así y que hemos visto el resultado de cuando la gente se asocia.
Sí, y no solamente estas asociaciones que van dadas por como cuerpos legales reales, sino también de transferencia de información entre unos y otros.
Sí, claro. Porque los otros, GTT.
Los GTT, por ejemplo, que hemos hablado poco de los GTT. Quizás sí. Sea un área que sí. Podríamos ver, pero, por ejemplo, en el caso de las papas, que vimos también a Stange.
A Daniel Stange,
Daniel, claro, que también nos cuenta que aquí hay una transferencia no solamente de padres a hijos, sino también de conversaciones o de empresas que también están ayudando, como es el caso de PepsiCo, que lo habíamos mencionado antes.
Sí, pues hemos visto que en algunos rubros y para algunos productores, esa asociación con la industria, como PepsiCo, en el caso de las papas, para los que son productores de PepsiCo, como lo de los avellanos europeos que vimos hace muy poquito tiempo atrás, son una tremenda fuerza de empuje para innovación, para tener seguridad y tranquilidad con tu negocio, porque tienes contratos, tienes asegurado ciertas calidades, tú tienes que cumplir de acuerdo a lo que la industria te va pidiendo, en donde ahí se van generando confianza. Cuando tú tienes confianza, puedes invertir, puedes desarrollar más, puedes crecer. Cuando no tienes confianza, es donde se pone complicado. El caso de Daniel es súper interesante, aparte que hoy en día cuentan con un influencer. ¿Te acuerdas que habló de Don Uve?
Sí, Don Uve, sí.
Don Uve, que oye, le va el descuento en Instagram a Don Uve. Pero eso también salió de un tema de confianza, porque él contaba que ese negocio, que no es producir papas, sino que en el fondo vender verduras y fruta, salió porque otro de los productores de PepsiCo le dijo, oye, ¿por qué no vendes de mis camiones para allá? Y le mandó el primer camión así contra nada y empezaron a hacer negocio y hoy en día ha crecido y ese puesto de venta que tienen es grande y atiende a harta gente.
Y no solamente venden
papas. Y no solamente venden papas. Entonces, pero eso también surgió porque bajo este alero de una empresa se conocieron los proveedores de esa empresa y armaron una relación de confianza que les permitió desarrollar este nuevo negocio.
Sí. Y el otro, que es interesante, que es muy interesante esa historia, que yo sé que es tu regalona ahora, es Cristian Valdivieso. Porque también hay... Es
que me gustó mucho esa entrevista, la encontré súper entretenida.
Con el tema de los avellanos, como parte de... se produce esta sinergia, porque parten varios a la vez, y también se van conociendo. Él claro. Es el primero, pero también está Jorge Mor, que en algún minuto lo menciona.
Claro, él dice que partieron cinco y de esos quedan solo dos, pues.
Claro, pero también sí. Han crecido, porque él nos comentaba que su hija también está haciendo avellano, pero no están revueltos, están juntos, pero no revueltos, y hay ahí unas transferencias de información.
Sí, no, el caso de él es bien especial, porque en el fondo partió, de hecho el título creo que es desde corredor de ganado a productor de avellano, o sea, tiene una pasó por la escuela agrícola Adolfo Matei, el instituto, Adolfo Matei en esa parte, y tiene un paso por el trigo también, con el campo que compró en Trumao, y después hoy en día lo tiene con avellana, probó con cerezos, ya decidió que cerezos no.
No, sí, esa fue como la del monito, así tratar de copiar lo que están haciendo al lado, porque muchos se metieron con cerezos y la cosa no está tan fácil.
Sí, no está tan fácil. Ahora, por suerte para él, no tiene una superficie muy grande de cerezo, igual debe doler tener
pero
que arrancar
ahora,
dos hectáreas. Pero como le dije yo en ese programa, esa es la típica del frutero. Po. Vamos arrancando y poniendo lo que está de moda. Eso, en la zona central se ve harto. Pero sí, fue un bonito capítulo, lo encontré muy entretenido y la verdad es que también es interesante no solo invitar a gente joven que está partiendo, que ya partió, que está innovando, sino también conocer la historia de las personas que ya la han vivido y que tienen una historia con sus bemoles, con fracaso y con éxito, pero que en el fondo han logrado desarrollarse dentro del mundo de acá del sur, del mundo rural y con la producción agrícola.
Otro que es de estas historias de gente que ha marcado pauta, que ya vienen con una historia, es Félix Cancino con el tema de las ovejas Cunco, que yo ahí yo me desayuné que existía otra raza de oveja, aparte de las que están más al sur, que es local, que es de San Juan de la Costa, que está, que a pesar de que venía de un mismo origen, hizo una adaptación finalmente a lo local que las hizo únicas.
Sí, pues, es que el origen no es tan común con el resto de lo que tenemos acá, porque son, bueno, Félix ahí también nos explicó, pero esta es una son descendientes de las ovejas españolas antiguas, que llegaron hace 500 años y que quedaron aisladas en esa zona, en el Cunco, que es de San Juan de la Costa hasta Maullín, esa es la zona que se llama Cunco, que era la denominada Cunco por los pueblos originarios, y que mantuvo características mantuvo esas características de esa oveja española, muy distinta a la de Chiloé, muy distinta a la de Magallanes, y claro, tiene calidades O sea, son más grandes, tienen otra calidad de carne.
Son varias... más rústicas también.
Claro, porque llevan 500 años
adaptándose acá. Y por la zona.
Ahora, era interesante porque él, siendo de acá, nacido y criado, tuvo muchos años fuera. Es el, el único PDI que hemos tenido aquí en el programa. Fue bien interesante. La verdad, yo no sabía, esa parte de su vida no la sabía. Yo he estado en su casa, he conversado con él, pero siempre de temas de ovejas, de temas de ganadería, de temas sanitarios, porque a veces nos ha tocado ir a pelear juntos con algunas instituciones del Estado.
Peleadores, Eduardo.
No, pero sí es por defender a la producción local. Sí, es un gusto estar con él, y la verdad que él también está involucrado en cooperativas.
Sí, pues,
en el tema de ovino, ellos manejan la raza Cunco. Ahora hace muy poquito salió una nueva raza más, o sea, ¿sí? Reconoció una del sector de Victoria, si no me equivoco. Pero no estoy tan seguro, ahí vamos a buscar a alguien que nos pueda venir a enseñar de eso.
Sí, y lo otro que también vimos, por ejemplo, Jaime Altamirano,
claro,
que tenía un sistema bien interesante, porque él decía, bueno, él lo trabajó, partió desde muy de abajo, conocimos toda su historia, hablamos hasta de cuando estuvo en Argentina al principio, sí, cuando se compraba sus herramientas, las decisiones que tomó de comprar herramientas para que se las pudiera para estar ahí de primero en la fila.
Al maestro para que le enseñe, claro.
Para que le enseñe, y cómo desde tan abajo él llegó a ser lo que es hoy, y tiene esta como suerte de mediería, podríamos decir, con una
forma de trabajo bien especial y bien interesante, que quizás replica un poquito, una forma más local, lo que se hace en Nueva Zelanda, que también ahí tiene gente que se hace un convenio entre el dueño y el que hace la pega, digamos.
Claro, porque él nos contaba que inicialmente él partió ordeñando la vaca a mano,
sí,
con su señora, con su pitufa ahí al lado, que los acompañaba. Entonces es una persona que ya tiene sus años y todo, y consiguió a otra que se hiciera cargo del día a día de una lechería, lo que significa estar en una lechería.
Sí, es una tremenda responsabilidad, porque eso sí que es todos los días, llueve, truene o haya terremotos. Yo me acuerdo cuando tuvimos que ordeñar después del terremoto del 2010, y fue súper complicado porque no había luz. Pero bueno, oye, sí, por la historia de don
Jaime
Altamirano, súper interesante. También ver un poco, él también está muy relacionado con la sociedad. Nos repite harto el tema, hay gente que le ha ido bien.
Sí, que se junta con otros.
Está asociado de alguna forma, nos hablamos, acuérdate, de los centros de acopio leche.
También.
Que eso fue un temazo en algún minuto, en los 90, los 2000, fue la forma en que algunos lograron sobresalir y crecer.
Y que ahí también vieron cómo trabajar los otros, y probablemente eso los ayudó a hacer la asociatividad que hoy día tienen.
Por supuesto, por supuesto.
A generar esas confianzas también, porque no todos trabajan de la misma manera, no todos confían de la misma manera, y ahí es interesante saber con quién vas adelante, cómo vas avanzando. Todas estas historias son súper interesantes y tienen este sentido en común, pero hay una que se nos aleja un poquito, que anda por ahí arriba, porque hablamos de las abejitas.
La abeja de Francisco Nolat.
De Francisco Nolat, sí.
Sí, es bien interesante. Volvemos al punto de lo que te decía antes, esto de que el mundo rural es tan amplio y la cantidad de actividades que tú puedes hacer relacionadas con eso y que te permiten vivir, el mismo contaba que sus papás en el fondo lograron educarlo gracias a la miel, a él y a su hermano o hermanas, no sé si eran todos, sé que tiene hermanas, bueno, la cosa es que él es un apasionado de la miel, pues se nota, yo lo he escuchado en publicaciones en redes sociales, lo he visto presentando como expositor, una vez me tocó en Purranque verlo presentando como expositor, sabe mucho de este tema y la verdad es que ahí yo creo que tenemos un tremendo potencial que todavía no aprovechamos. Nosotros podríamos ser mayores productores de
miel.
De miel. Yo creo que deberíamos ocupar, por ejemplo, en el tema de los parques nacionales. Yo sé que a ti no te gusta porque eso afecta a la
abeja. A las abejitas nativas.
Nativa, pero también tienes que pensar que es una alternativa de generar recursos en una forma bastante importante para personas con trabajos bien enfocados en época, entonces podría ser como algo adicional, algo complementario.
Es interesante todo el sistema, conocimos un poco más de las abejas, palabras que por lo menos para mí estaban más desconocidas, como transhumancia.
La transhumancia, sí.
Sí, y de cómo esto se va moviendo. También esta ley que ha generado un montón de polémica.
La
de las 48 horas que tienes que informar cuando haces alguna aplicación de pesticida, porque justamente va asociada con esta ley de protección a las abejas. Entonces ahí conversamos de hartos temas.
Pero hay Francisco tenía un punto muy importante, ¿verdad? Que al final yo veo que de repente, sobre todo en Chile, buscamos solucionar todo con leyes normativas y a veces la solución es otra, lo que decía él, que acá en la región de los lagos hay un programa, una aplicación que tú puedes tener en tu celular que te permite saber dónde se está aplicando, cuándo se está aplicando, donde hay abejas, para el que no es productor de abejas, pero quiere, tiene que aplicar algún insecticida, por ejemplo. Y eso la verdad es que es una solución bastante más moderna que estar poniendo normativas, que de repente
se te arranca un poco.
Se te arrancan, exactamente.
Sí, y el otro que no hemos conversado, que también fue interesante conocer su historia, es Erwin Hott, que es el compadre, no sé, compadre tuyo, pero por lo menos
estuvimos juntos. Muy amigo mío, Erwin. Sí, a mí me gusta la historia de Erwin porque la historia de Erwin es una historia que un poco ha ido cambiando. Hoy en día, antes tú veías que cuando tú estudiabas veterinaria, normalmente salías a trabajar o a alguna empresa de insumo, o de, en el caso mío, yo entré a trabajar en Copinsem como veterinario. De hecho, entré como egresado y me pagaban menos hasta que me titulé. Y eso fue parte del convenio. Así que, de hecho, por eso me titulé rápido, porque sabía que había, la zanahoria estaba ahí, la tenía
caía
cerca.
Platita.
Sí, o salías a ser veterinario de terreno. Y la verdad es que cada vez menos hay veterinarios de terreno. Cuesta pillar gente que esté dispuesta a te estoy hablando pensando en las emergencias, la urgencia, que es una cesárea, que es un parto distósico, que una necropsia, que aparte que la necropsia es jugar a la adivinanza.
Bueno, también conocimos una historia que te pasó a ti dentro de la...
No, a él, pues,
con su familia.
Sí, cuando andaba justo con su familia tuvo un caso ahí de ántrax.
Sí.
Ni más ni menos. Claro, pero es súper interesante porque Erwin todavía es uno de los que hace esa pega. Él aparte de trabajar en un campo y manejar un plantel no menor, él le gusta mucho eso. Y yo sé que de repente pasa súper temprano, aprovecha a hacer otras pegas, o de repente tú le dices, oye, se me murió un animal, ya voy a pasar, pero a las 9 de la noche. Y es porque esa hora recién se ocupó de la pega y va y hace la necropsia y te revisa. O si no, bueno, y él se apoya mucho, que también es bonito eso, con su papá. Ellos todavía, antiguamente el papá le da pega a él, ahora parece que él le da pega.
Al revés.
Le da pega al papá.
Se dio vuelta la tortilla.
Pero sí, es súper interesante, una pega, un trabajo súper sacrificado, porque normalmente es en la hora que no debe ser, con las condiciones climáticas que no deben ser, y en el fondo... Es una pega difícil, pues, en un campo que tú no conoces, pero él es un apasionado de eso, y aparte apasionado del rodeo, que también ha salido de algo. Hemos hablado del rodeo aquí en algunos, hemos tenido con él, creo, por lo menos tres que yo sé que son, que corren
de la familia rodeo.
Sí, Erwin, Martín y Ignacio Besoín, que son los que me acuerdo ahora. Que pero también hablamos con Erwin, hablamos del tema del rodeo, la importancia que tiene también para la ganadería. El tema de poder arrendar los novillos, que él, acuérdate que certificaba mucho ganado para irse a hacer corrido en la zona central y todo este tema, que es una fuente adicional de ingresos para el productor ganadero, sobre todo en el ganado de leche, que es el que quieren usar los quienes corren el rodeo.
El del ganado de leche, porque son más mansos.
Porque son, y son de una contextura distinta, el caballo es más fácil que ataje.
Ah.
Revisa el capítulo de Rocío y ahí va a ver toda la explicación, porque si yo explico mucho me puedo equivocar.
Pueden revisarlo ustedes también en las distintas plataformas. Generalmente vamos subiendo, ahí hay tenemos una lista de reproducción en Spotify.
Sí.
A ver si eventualmente hacemos una solamente para que lo encuentren más fácil.
Sí, claro.
Este programa.
Sí, claro.
Eduardo, se nos está acabando el tiempo. Quizás demos una vuelta, nos dimos una vuelta por las raíces, nuestras motivaciones, conocer todas las historias que hemos contado en este programa. Cuéntanos, el horizonte. ¿Qué viene ahora?
¿El horizonte para el programa?
Yo creo.
Ah, sí. Mira, tenemos muchos temas que tenemos que hablar. No hemos hablado todavía con ningún productor de hortalizas.
Ya.
Ya estamos en conversaciones, pero hay temas de hortalizas que son súper importantes. En la agricultura familiar campesina y a través del trabajo que ha hecho INDAP, se ha dado bastante impulso a la producción hortalicera de muy buen nivel, con invernaderos, con sistemas de captura de agua lluvia y riego, porque es una producción que le genera un ingreso bastante importante a las familias con utilización de espacios pequeños. Entonces, ese para mí yo creo que es un tema sumamente importante. Por ahí tenemos un invitado que nos puede venir a ayudar. Tenemos también que hablar con... hay gente que vive del agro y es amante del agro, pero no necesariamente es productor.
A ver.
Por ejemplo, hay gente que se dedica mucho a ayudarle a los productores a ser más rentables. Ya. Le hacen asesoría financiera.
Oye, es que ese... de mazo, porque antes era como lo hacían los abuelos, se mantenía la forma de producción, y ahora lo conversamos al principio de este programa, si es que no estás ahí al dedillo,
pero claro,
lo que te queda muy poquito en la
antiguamente
caja.
Era muy común que el agricultor se financiara con la línea de crédito, era carísimo. Y era, no, es que yo no pido crédito. Sí, pero estoy usando la línea de crédito todo el año, entonces estoy pagando unos intereses de locura. Bueno, sí. Existen empresas hoy en día que dan una asesoría súper interesante en ese tema, que en el fondo les ayuda a ser más rentables. Y si son más rentables, eso tiene todos los beneficios a largo plazo. Es más sostenible, es más...
Hay algo que a mí me gustaría también que nos diéramos una vuelta con el tema de las termineras, porque entiendo que hay personas, y tengo ahí unos nombres ya que me habéis conversado, para que vengan a hablarnos sobre la salud de las terneras y todos estos manejos que se conocen de poco, porque yo he conversado con algunas personas y me dicen, los veterinarios en general como que te atienden la necropsia, sí, eso, sí. Pero de lo que pasa en los terneros, que es un tema crucial en la, lo que va a hacer la vaca después, por las que, sí, sean, que esperamos que se mantengan varios años durante la producción, si es que no se ataja el problema ahí, es súper complejo. Y conozco un par de personas que nos pueden venir a contar un poco más sobre cómo manejar estos temas. Y obvio que son mujeres, porque si hay un tema ahí en las terneras.
La ternerera es, pero eso es, de hecho, en algún programa lo mencionamos. La habilidad que tienen las mujeres, sí, para la crianza de ternero es algo que los hombres nunca vamos a poder igualar. De verdad, ahí sí que no hay nada que decir. Ahora, hemos tenido algunos cambios positivos. Sí. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que hubo con el tema de las ternereras en su minuto era que no se hacía el calostraje adecuado.
Sí, pa.
Y eso es vital para saber si de ahí para adelante, si eso se hace mal, nunca va a tener un animal que pueda, que sea, digamos, sano y que pueda desarrollar todo su potencial. Tenemos que hablar también de raza. A mí me gustaría traer un experto en distintas especies, digamos, de razas de bovino. Y lo otro que no hemos traído a nadie es un apasionado que se dedique 100% a los caballos. Los caballos es parte del mundo agrícola, del mundo rural. Sí. Es una fuente de trabajo importante, así como hemos hablado del rodeo, pero no es solo el rodeo. Y la verdad es que yo creo que poca gente es tan apasionada por lo que hace como los que se dedican a los caballos. Es una cuestión súper bonita y bien interesante. Y después un día podríamos hablar de todas las exposiciones, hacer como un programa como este, pero un mini resumen de todas las exposiciones o espacios que existen para irse, porque no solo podemos ser nosotros la fuente de conocimiento del mundo rural, pero existen exposiciones, como acá nosotros no todos conocemos la SAGO, pero existen muchas otras alternativas, tanto dentro del país, más grande, más chica, como fuera del país, que uno puede ir aprendiendo nuevas cosas. Ahora en julio está la exposición de Palermo.
Yo fui a la World Dairy Expo en Wisconsin, que es en octubre.
Esa me da un poco más lejos, pero de hecho yo a Palermo no he ido nunca, tengo muchas ganas, estoy hablando con un amigo a ver si vamos este año, porque la verdad es que son cosas súper bonitas, las hago, a mí yo soy un enamorado.
Las hago es fundamental.
La exposición de las hago, yo soy un enamorado, yo vivía al frente de la plaza de acá de Osorno, en mi época de estudiante. Y si había algo que me fascinaba era la época de la SAGO, cuando uno veía pasar los tractores que iban a la exposición.
Ay, entonces, el otro día.
Eso sí que es vivir en la ciudad de verdad.
Yo el otro día fui a buscar a los niños al colegio ahí en el centro de Osorno y veo pasando un tractor. ¿Sí? Una persona manejando su tractor. Y dije, bueno, que si hubiera sido más rápido lo hubiera sacado la foto. Y esto lo vemos en Osorno todavía. Sí, cómo se mueven los tractores a través de la ciudad.
O de repente vas a echar combustible y ves una de estas cosechadoras grandes cargando ahí el estanque. La verdad que eso es súper bonito.
Parte de nuestra cultura también.
Es parte de nuestra cultura, de todas maneras.
Eduardo, se nos acabó el tiempo, como siempre nos hacen falta. Vamos a traer a las gallinas también y los huevos en algún minuto.
Sí, las gallinas y los huevos, sí, eso ya está.
Ya lo habíamos anunciado también.
Es un tema con todo lo de la fiebre de la gripe aviar, así que influenza aviar. Sí, no, sí, tenemos mucho para conversar.
Queda mucho.
Hagamos una invitación. Si ustedes quieren o conocen a alguien que creen que sería interesante conocer, alguna persona joven que esté partiendo, alguien que haya vivido muchas experiencias y que sea de esas que uno goza escuchando, bueno, por favor, hablen con nosotros, contáctense y veamos cómo podemos coordinar la visita. Lo ideal siempre que sea aquí presencial, porque es harto más agradable cuando uno se está viendo y se está escuchando en directo.
Así es. Eduardo Winkler, veterinario, ex Seremi Agricultura también, que nos acompañó el día de hoy en este programa, que soñó con este Raíces y Horizontes y lo llevamos a la práctica. Finalmente lo pudimos concretar. Ya tenemos más de 20, porque finalmente sacamos la cuenta bien. Creo que tenemos 22 programas. Así que este sería el número 23. Así que, bueno, llegamos al final del programa el día de hoy. ¿Te quieres despedir?
Un abrazo muy grande a todos quienes nos escuchan. La verdad que para mí es un placer hacer este programa y ojalá podamos seguir para adelante por mucho, mucho. Que el horizonte sea muy largo.
Así es. Bueno, soy Rocío Gambra y esto fue Raíces y Horizontes, un espacio donde la agricultura, la ganadería y la vida rural del sur de Chile cobran protagonismo. Conducido por Rocío Gambra y Eduardo Winkler, este podcast explora la conexión entre nuestras raíces, las tradiciones del campo y los horizontes de innovación que moldean el futuro de nuestras comunidades. Esperamos que los hayan disfrutado, que puedan revivir cualquiera de los otros episodios y que nos sigan acompañando como siempre. Nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao.